Vamos a ver. Vamos a empezar con las charlas de ayuda para vivir el día, la primera, y la segunda, que tendremos a las 6, ya más centrada en la explicación de la liturgia, de los oficios del Jueves Santo, que tendremos luego a las 7. Vamos lo primero a rezar, y rezamos pidiendo que el Espíritu Santo venga, avive nuestra fe y nos disponga el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que por Jesucristo, tu Hijo, derrame sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Te pedimos que nos abra los ojos de la fe, que avive nuestra esperanza, que fortalezca nuestra caridad, es decir, nuestro agradecimiento a tu Hijo entregado y muerto por nosotros, y nuestra respuesta de amor a Él, compartiendo su caridad hacia todos los hombres. Nos acogemos también a la intercesión de la Virgen María, la madre de tu Hijo, la madre de la Iglesia, nuestra madre, y por eso, acudiendo a ella confiadamente, rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Voy a intentar que
esto
no se caiga y que esto suene.
¿No te oímos, padre?
Sí, a ver si es.
Ya, a ver si es el cable.
Sí.
¿Se oye ahora? Sí, bueno, vamos a ver. Digo que voy a intentar que esto no se caiga porque está bastante precario. Pero sí que quería esta tarde ofreceros algunas pistas, algunas claves para que podamos vivir el día y para que podamos reflexionar y compartir luego en la reunión de grupos que, según el horario, hay a las, por lo menos para los jóvenes, hay a las 5:30, me parece. A las 5:15. Los mayores tienen más tiempo para reflexionar, para rezar, y los jóvenes tenéis un ratito de reflexión, luego a las 5:15 grupos, y a las 6 nos juntamos de nuevo aquí para hablar un poco más
detenidamente de la liturgia. Es que se va el sonido. Entonces se va el sonido. ¿Alguien que lo hace?
Ahora. Ya, es que no estaba bien metido el cable. Bueno, entonces, vamos a ver. Primera clave. La primera clave son las palabras que Jesucristo dice en la última cena y que repetimos todos los días en la misa, los sacerdotes, en la consagración. Tomad, comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Dice... A ver, ¿qué? Haced esto en conmemoración mía. Bueno, pues esa es la primera clave para vivir el Jueves Santo. Primera clave, haced esto, las palabras de Jesucristo. Haced esto en... conmemoración. La palabra conmemoración y el mandato de Jesucristo, haced esto en conmemoración mía, nos dicen, nos ponen en la línea, en la pista de lo que vamos a hacer hoy y de lo que la Iglesia hace durante todo el año. Porque, ¿qué significa conmemoración? En las palabras, en la intención de Jesucristo, la conmemoración no es un simple recuerdo del pasado. Nosotros, por ejemplo, conmemoramos pues no sé, ¿qué, el día de la Constitución? ¿Qué hacemos el día de la Constitución? ¿Conmemorar qué? Que se aprobó la Constitución hace muchos años, hace unos cuantos años, yo no sé qué año. Pero, pues, vamos a decir, en el sentido humano, la conmemoración es simplemente un recuerdo. Recordamos cada año, en su aniversario, algo que sucedió. Pero en el sentido cristiano no es así. En el sentido cristiano, hacer esto en conmemoración mía quiere decir otra cosa. Quiere decir que lo que celebramos se hace de nuevo presente, se hace actual, presente. Vale, vale, por favor. Se hace actual y presente para nosotros. Es decir, hoy, Jueves Santo, mañana, Viernes Santo, pasado mañana, Sábado Santo, y ya por la noche entramos en el día, en el gran día de la resurrección, no simplemente vamos a recordar algo que sucedió, no vamos simplemente a evocar una historia pasada. Por muy importante que sea para nosotros, son acontecimientos que cambiaron la vida del mundo, cambiaron la historia del mundo, y por eso lo recordamos, ¿no? No solo recordamos algo que sucedió hace mucho, no vamos a recordar una historia pasada, sino que vamos a experimentar que se hace un acontecimiento hoy, de nuevo, actual y presente. No es una historia del pasado, sino que es un acontecimiento del presente. Cuando Jesús dice a los apóstoles, cuando instituye la última cena, haced esto en conmemoración mía, no les está diciendo solamente repetid lo que yo he hecho y acordaos de lo que yo hice. Repitiendo lo que yo hice, no olvidéis, repitiendo lo que yo he hecho, no olvidéis lo que yo hice por vosotros. No es eso. Cuando Jesús dice a la iglesia, a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía, les está diciendo, cada vez que celebréis la Eucaristía, yo hago de nuevo presente para vosotros lo que estáis celebrando. El mismo acontecimiento que celebramos se hace vivo hoy para nosotros. Esto es importantísimo siempre, pero especialmente en estos días. No nos hemos reunido para recordar juntos algo que sucedió hace mucho y para sacar algunas consecuencias de eso para nuestra vida. Nos hemos reunido para revivirlo. Para que Jesucristo, que nos ha invitado, haga actual, presente, traiga para nosotros aquel mismo acontecimiento. Y esto nos lo dice de una manera especial la oración del inicio de los oficios de esta tarde, del Jueves Santo, a la que luego aludiré ya en la segunda charla de las 6. Pero esto es importantísimo. ¿Cómo hace presente Jesucristo aquel mismo acontecimiento? Porque, repito, no estamos recordando que hace 2013 años fue Jueves Santo, ni que hace 2013 años fue Viernes Santo, sino que hoy es Jueves Santo. Hoy es el único Jueves Santo, porque Jesús lo hace presente hoy para nosotros. Y mañana será Viernes Santo, el único Viernes Santo, que se hace, repito, actual, presente, el mismo acontecimiento hoy para nosotros. Bueno, pues esta es la primera clave. Y esto es posible porque cuando Jesucristo dice a los apóstoles en la última cena, les da este mandato, haced esto en conmemoración mía, les da el poder de realizarlo. Y el poder de realizarlo es el Espíritu Santo actuando en la Iglesia a través de la liturgia. El poder del Espíritu Santo, actuando en la Iglesia a través de la liturgia, hace presente hoy de nuevo para nosotros aquello mismo que sucedió. Lo que sucedió se hace presente para nosotros. Primera clave, haced esto en conmemoración mía. No vamos a recordar, sino a vivir, a revivir, podemos decir. La segunda clave es que vamos a celebrar, segunda clave, vamos a celebrar el sacrificio de Jesucristo. Y nos importa mucho entonces recordar, tener presente quién es Jesucristo. No vamos a revivir, asistir al sufrimiento y a la muerte de un hombre cualquiera. Ni siquiera de un hombre excepcional. Vamos a asistir, vamos a celebrar el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre. Y esto, que es el Hijo de Dios hecho hombre, nos ofrece, o de aquí quiero sacar la segunda clave. Primera clave, haced esto en conmemoración mía. Segunda clave, en el Evangelio de San Juan, si habéis traído la Biblia, si vamos al inicio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, el prólogo que llamamos del Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar lo siguiente. Algunos seguro que sabéis casi casi de memoria la frase que voy a decir, por lo menos cuando la empiece. Seguro que alguno sabe seguirla. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía... ¿Quién existía? La palabra o el verbo, se puede traducir. Algunas Biblias traducen la palabra, otras el verbo. ¿Qué hemos cantado, qué hemos ensayado hace un momento? Verbum caro factum est. Verbum panis factum est, que por si alguno no sabéis lo que significa, verbum caro factum est, en latín quiere decir el verbo se hizo carne, que es de este prólogo del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el verbo se hizo carne. Cuando rezamos el Ángelus, decimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Bueno, pues el verbo, la palabra, ¿quién es el Hijo de Dios? Pues el Evangelio le llama el verbo o la palabra. En latín, verbo significa palabra. Es decir, no hay que entenderlo en el sentido gramatical de sujeto, verbo y predicado. El verbo, el Hijo es el verbo, ¿y por qué no el predicado? ¿O por qué no el sujeto? Bueno, no es en ese sentido, ¿eh? Sino verbo en cuanto palabra. El Hijo es el verbo, la palabra del Padre. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver, pues quiere decir que... ¿Qué es una palabra? ¿Para qué nos sirven las palabras? ¿Para qué usamos las palabras? Si las usamos bien, para expresarnos, para comunicarnos, nos podemos expresar y comunicar no solo con palabras, ¿no? Podemos expresarnos, comunicarnos también con gestos, ¿no? Pero las palabras nos sirven para expresarnos. Y a veces tenemos la sensación todos de que no encontramos la palabra adecuada. ¿No os ha pasado nunca que queremos decir algo y espérate, a ver cómo, a ver si doy con la palabra? Y nos cuesta a todos, nos hace sufrir no encontrar la palabra adecuada para expresar lo que queremos decir. Bueno, pues ¿qué quiere decir que Jesucristo es el verbo, la palabra? Quiere decir que es todo él es expresividad. Las personas humanas hemos sido creados, nos lo dice el libro del Génesis, a imagen de Dios. Es decir, a imagen del Hijo de Dios. Y todos nosotros tenemos una tendencia a la expresividad, sobre todo las mujeres. Todas las personas humanas normales, es decir, que las mujeres son más normales, pues tenemos una tendencia a expresarnos. Ahora con el WhatsApp, pues nos pasamos el día expresándonos, ¿no? En cuanto tenemos una cosa que decir, en cuanto nos ha pasado algo, vamos a expresarlo. Pero eso quiere decir algo que es muy importante, ¿eh? Que tenemos una tendencia fortísima a expresarnos, todos. ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con alguien inexpresivo? Que se pone así delante de nosotros y le podemos decir lo que quiera, que no sabemos qué está pensando, si le sienta mal, si le sienta bien, no mueve ni un músculo de un ojo, ni una ceja, ni sonríe, ni hace una mueca. Bueno, pues que, no, que decimos, pues vaya un tío más inexpresivo, ¿no? Porque la tendencia normal de las personas humanas es expresar lo que llevamos en el corazón. Porque hemos sido creados, repito, a imagen de Dios, a imagen del Verbo. Cuando el Evangelio nos dice que el Hijo de Dios es el Verbo, la Palabra, ¿qué nos está queriendo decir? Pues esto, que Él es la expresividad de Dios. Y que tiene una tendencia mucho más fuerte que nosotros a expresar lo que tiene en el corazón. Y que el motivo principal de lo que vamos a celebrar estos días, es decir, de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, es este. ¿Por qué el Hijo de Dios ha sufrido tanto? ¿Por qué el Hijo de Dios se ha dejado matar en una cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios se ha dejado torturar y humillar hasta el extremo? ¿Por qué? ¿No nos podía haber redimido, no nos podía haber salvado con un chasquido de sus dedos, si es Dios? ¿No podía, dice Pascal, un autor francés del siglo XVIII, en una noche de oración se le hizo muy presente el misterio de la agonía de Jesucristo en el huerto, su sudor de sangre? Y dice Pascal, ¿por qué? Si bastaba una gota de su sangre, si hubiera bastado una gota de su sangre para redimirnos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué ha querido sufrir tanto? ¿Por qué se ha dejado maltratar, humillar, despreciar, torturar, matar? ¿Por qué? No es una comedia, no es una broma. Ni nadie le obliga desde fuera. Porque él tiene esta tendencia a expresar el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Vamos a recordar esta misma tarde en los oficios, en el Evangelio de San Juan, lo que dice el evangelista a propósito del amor de Jesucristo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿recordáis? ¿Cómo los amó? Hasta el extremo. Si el amor es hasta el extremo, ¿cuál será la tendencia de la expresión de ese amor? ¿Cómo será también? Hasta el extremo. También hasta el extremo. A Jesucristo nadie le obliga a sufrir. A Jesucristo nadie le obliga a sufrir. Lo dice él, nadie me quita la vida. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Yo doy la vida libremente. Nadie le obliga a sufrir ni a morir. ¿Por qué lo hace? Porque ¿cuál es la manera más segura? ¿Qué es aquello de lo que no podemos dudar como expresión del amor? El sufrimiento y la muerte. Podemos dudar de las palabras bonitas. Pues yo te quiero mucho, tú eres mi amigo para siempre. Yo no te abandonaré nunca. ¿Recordáis quién le dijo eso a Jesús? Yo no te traicionaré jamás. Y unas pocas horas después le negó tres veces. De las palabras se puede dudar, de los regalos se puede dudar. Mira, es tu cumpleaños, te hago este gran regalo. Pero de lo que no se puede dudar, es decir, la expresión mayor, suprema del amor, es el sufrimiento y la muerte. Bueno, pues quiere decir que hay una tendencia en el Hijo de Dios a expresarnos, una tendencia interna que le brota de dentro del corazón, a expresarnos el amor del Padre, el amor de Dios, de esta manera. Y como el amor es hasta el extremo, el sufrimiento, la humillación, es también hasta el extremo. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué los cristianos creéis en la cruz? ¿Por qué ha tenido que sufrir el que vosotros decís que es Dios? Pues esta es la primera respuesta. Porque es el Verbo, porque es la palabra del Padre. Y porque se complace en expresar el amor. Y expresar el amor supremo de una manera suprema. Expresar el amor infinito de una manera extrema. Esa es la tendencia que le brota de dentro. Bueno, pues esta es la segunda clave. En el principio existía el Verbo. Primera clave, haced esto en conmemoración mía. Segunda clave, en el principio existía el Verbo. ¿Para qué se ha hecho carne el Verbo? ¿Para qué el Hijo de Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué, según esto, se habrá hecho hombre el Hijo de Dios? Dios puede sufrir. Dios puede morir. Dios puede dejarse clavar en una cruz. Dios puede dejarse azotar. No. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para esto, para dar la vida, para sufrir y morir por nosotros. Tercera clave. Haced esto en conmemoración mía. El Verbo, en el principio existía el Verbo. Bueno, pues la tercera clave es la que estoy diciendo, lo pongo aquí. ¿Qué estamos celebrando? Es decir, ¿qué quiere Jesucristo hacernos vivir? Bueno, pues haced esto en conmemoración mía, quiere decir, vamos a vivir de nuevo estos acontecimientos en los cuales el Verbo nos va a expresar, nos va a decir, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos quiere decir el Verbo con su sufrimiento y con su muerte? ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quiere que contemplemos y experimentemos el amor más grande. El amor más grande que hay, el amor más grande que existe, que es el que Dios nos tiene. No hay amor más grande que ese. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Para esto se ha hecho hombre el Hijo de Dios, para dar la vida por sus amigos. Como es la hora, sí que quiero deciros algunas preguntas, algunas pautas para que las penséis en la reflexión y luego las comentéis los más jóvenes en los grupos. Primera pista para la reflexión y el diálogo personal. Digo, el diálogo en los grupos. Para mí, la misa de cada domingo, la misa de cada día, hasta ahora, ha sido solamente un recuerdo. ¿Ha sido un mandamiento que tenía que cumplir o ha sido un encuentro con el amor más grande? Porque ese es el sentido de la misa. No asistimos a misa por otra razón. No asistimos a misa para cumplir un mandamiento que Dios nos da. ¿Eres cristiano? Sí, pues tienes que ir a misa los domingos, oye. Y los judíos tienen que ir a la sinagoga a celebrar el sábado. Los musulmanes tienen que ir a la mezquita, tú tienes que ir a misa los domingos. Es tu obligación. La misa no es una, para un cristiano la misa no es una obligación. ¿Cómo va a ser una obligación para un cristiano, hijo, qué fastidio. Tengo que ir a celebrar el amor más grande. Si fuera por mí, me quedaba en mi casa celebrando el amor más pequeño. Pues no sé, eso, el de jugar a no sé qué con mis hermanos o eso, o whatsappear con mis amigos. Pero se nos ofrece la gracia de vivir el amor más grande. ¿Cómo va a ser eso una obligación? ¿Cómo va a ser eso un cumplimiento para un cristiano? Bueno, pues la primera pregunta es esta. Hasta ahora la misa de cada domingo, la misa de cada día, ¿qué es para nosotros? ¿Una obligación? ¿Un mandamiento? ¿Un recuerdo? Bueno, somos cristianos, recordamos lo que hizo Jesús, o un encuentro con el amor más grande. Segunda pregunta. Segunda, ¿cómo era, Ramón?
¿Pista?
Segunda pista. ¿Cómo nos ha expresado Jesucristo el amor que nos tiene? El Verbo, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿cómo nos ha expresado el amor que nos tiene? ¿De qué maneras, con qué signos, con qué gestos nos ha expresado el amor que nos tiene? Pero tercera, ¿con qué gestos, con qué signos nos lo sigue expresando? Cuarta. ¿Cuarta qué, Ramón?
Pista, pista.
Bueno, con que lo digas una vez es suficiente. Repitas, pista, pista. No estoy sordo. Así que, cuarta.
Pista.
Pista. Cuarta pista. Dice el Papa, decía el Papa Benedicto XVI, y lo ha repetido también en los escasos días de su pontificado, el Papa Francisco, que ser cristiano tiene su origen en un encuentro. Ser cristiano no tiene su centro en unos mandamientos ni en unas ideas, sino en un encuentro con una persona. Es decir, un encuentro con Jesucristo. Bueno, pues la cuarta pregunta, la cuarta pista, tiene que ver con esto. ¿Cuándo y cómo nos encontramos con Jesucristo? Y a ser posible, no hay que pensar en la teoría, ¿eh? ¿Cómo es posible encontrarse con Cristo? ¿No? Sino cómo me encuentro yo. ¿Cómo en mi vida yo me he encontrado con Jesucristo y me sigo encontrando con Él? Y después, eso sí, ahora después de habernos preguntado cómo yo me encuentro con Jesucristo, me puedo preguntar cómo es posible encontrarse con Él, dónde me puedo encontrar con Cristo, dónde y cómo me puedo encontrar con Él hoy. Pero después, lo primero es si yo me he encontrado con Él, cómo, cuándo, y segundo, pues sí, cómo me puedo encontrar con Él, dónde le puedo ir a buscar, dónde me sale Él al encuentro. Con las tres claves, haced esto en memoria mía, el Verbo, en el principio existía el Verbo, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y con estas cuatro, cinco claves, pistas, podéis dedicar este rato a pensar, a reflexionar, y dos cositas más. Allí al fondo tenéis en una mesa unos folletos blancos y unos libros rojos, rojiblancos, eso siempre es garantía. Garantía de algo bueno, quiero decir. Tenéis unos cuadernitos blancos y unos libros rojos. Los libritos blancos son sobre todo para los jóvenes. Si sobran, después de que los cojan los jóvenes, los pueden coger también los mayores. Y son para ayudaros a leer, vamos, para que tengáis una lectura, para ayudaros a meditar, a reflexionar en los ratos de oración en la capilla. Son extractos de un libro de José Luis Martín Descalzo, sacerdote y periodista y poeta, sobre la vida y misterio de Jesús. Y luego tenéis unos libritos rojos que quien no tenga misal ni el Magnificat mensual los puede coger, porque ahí vamos a tener y los vamos a utilizar, porque ahí tenemos las oraciones, las lecturas, los signos de los oficios de las celebraciones litúrgicas de estos días. Entonces, primera cosa. Segunda cosa. Todavía Jesucristo está en la capilla, en el sagrario. Hasta un poco antes de la celebración de los oficios no lo llevaremos fuera a otra capilla donde esté un poco más retirado. Porque para la celebración de los oficios de esta tarde el sagrario tiene que estar vacío. Eso quiere decir que el lugar principal para seguir rezando ahora sigue siendo la capilla, porque ahí es donde nos encontramos con Jesucristo. Pero que no es obligatorio estar en la capilla rezando. Si alguien quiere estar en los patios de dentro, en los patios de fuera, con tal que estéis aprovechando este tiempo de silencio, de lectura, de reflexión. Y luego, si alguno quiere comentar algo de lo que he dicho o no, alguna duda, o alguien que a lo mejor no le haya dado tiempo a confesar esta mañana y quiere confesar, yo voy a seguir estando por aquí, por algún sitio visible, y si no me veis, me llamáis. Gritáis. Si no me veis, dais un grito y yo acudo. Raudo. Con tal que me deis una, ¿cómo era, Ramón?
Una pista.
Eso. Con tal que me deis una pista, yo acudo, Raudo.